RQR, tu programa de los jueves
de 8 de la tarde a 9
en Quack FM 103.4.
¿Estás fuera? ¿No coges bien el dial? Pues a través de quackfm.org nos podrás escuchar.
También hay una aplicación para el móvil.
Quack FM, bajándola podrás escuchar la emisora en cualquier lugar y en cualquier momento.
Con Rocío Suárez
y Rebeca Fernández.
Entra en facebook.com/1RQR, ahí encontrarás información sobre los programas.
Puedes participar si quieres en directo enviando notas de voz.
A través de WhatsApp al 615-83-82-50.
Unos jueves será en directo con nuestro programa de entrevistas y variedades.
Y otros escucharás La Registradora de RQR.
Un programa cargado de música.
En el que tú eres el protagonista.
¿Cómo? Pues enviándonos notas de voz por WhatsApp al 615-83-82-50.
Dices tu nombre, la canción y a quién se la quieres dedicar.
Y así formarás parte de La Registradora de RQR.
Recuerda, los jueves de 8 de la tarde a 9.
Los miércoles de 1 a 2 por Radio Ritmo Getafe en la 99.9.
Y los domingos podrás escucharlo en diferido a las 3.
En Quack FM 103.4.
Tu radio. Buenas noches, hoy tenemos un programa cargado de mucha fuerza, cargado de mucha energía. Bienvenidos a RQR número 82. Buenas noches, Ro.
Buenas noches, Rebe.
¿Qué? Pues, hoy sí. Te veo en muy buena compañía, ¿eh?
Sí, ahora vamos a
presentar. Bueno, estamos las dos en muy buena compañía.
Sí, tú un poquito más alejada, como siempre, pero aquí, con nosotros.
Pero has tenido doble trabajo hoy. Sí, estuve antes aquí con los de Quack está a pasar, ayudándoles, echándoles una manito aquí en la pecera. Pero yo, sabes que a mí me encanta.
Pues sí, y además se te da bien.
¿Sí?
A mí me gusta estar aquí, acompañada. Bueno, pues sí es verdad que ya lo habíamos anunciado esta semana. Hoy va a ser un programa muy interesante. Va a estar con nosotros José... Bueno, va a estar, no está con nosotros.
Está.
José Manuel Tubio Cutrín. Que, bueno, antes de nada, buenas noches. ¿Cómo buenas te llamamos? ¿Cutrín, José Manuel? Cutrín, yo creo.
No, Cutrín.
Cutrín. Si no, si me quitas el cutrín, ya no sé.
No, yo no y me... a mí, si me lo quitas también.
De tantas...
Si me llamas José Manuel, no me entero.
De tantas veces que hemos mencionado aquí tu nombre.
Sí, es verdad. En los últimos programas, por eso tenía yo ganas de esta entrevista.
Muchas gracias.
Es verdad. Sí, porque no, me está ayudando a ponerme en forma. Se nota además los resultados.
Que te hacía falta, te hacía falta.
Bueno, gracias.
Un poquito.
Rebe. Vamos a entrar un poquito si, en materia. Pues efectivamente está con nosotros José Manuel Tubio Cutrín, entrenador nacional de halterofilia, juez internacional de halterofilia en la máxima categoría, forma parte del plantel técnico de monitores de las salas de fitness de Aqua Complejos en la Xunta de, bueno, pertenecientes a la Xunta de Galicia. Y bueno, pues también decir que fue recordman gallego de halterofilia de la desaparecida categoría. 67,5 kilos, es así, justo,
es
¿no?
Así,
es así.
67,5.
67,5, voy bien. Y nada, también vicepresidente de la Federación Gallega de Halterofilia y miembro de la Comisión Delegada FH, eso
ya me... Federación Española de Halterofilia, sí, es. Representante de los jueces.
Bueno, pues aquí un poco para decir el currículum amplio, importante, y que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a meter ya en materia, ¿verdad? Porque nos apetecía, Rebe.
Vamos de lleno. Yo estoy cogiendo las pesas, las barras, yo estoy ya entrenando.
Desde ahí. Pues así un poco para empezar, Cutrín, ya lo más simple, ¿no?
¿Qué es?
Exactamente.
La halterofilia.
Efectivamente.
Vale, pues primero daros las gracias por haberme invitado a vuestro programa, claro. Que me parece muy simpático, muy interesante.
Gracias.
Y luego ahora explicaros, pues la halterofilia es un deporte de levantamiento de pesas. La Federación Internacional le llama, de hecho, levantamiento de pesas olímpico. Halterofilia es una nomenclatura que acoge muchos, que abarca mucho, ¿no? Mucho deporte, porque todo aquel que haga con una altera, una barra y unas, un eje y unos pesos a los lados, pues es un halterófilo. Y la halterofilia, propiamente dicha, levantamiento de pesas, pues consiste en levantar el máximo peso posible en dos modalidades concretas que reconocidas por la Federación Internacional, que son arrancada y dos tiempos. Se levanta por este orden, además, y paso a explicaros lo que es la arrancada. Pues la arrancada es un movimiento que va desde la plataforma o desde la tarima hasta la barra por encima de la cabeza, hasta la total extensión de los brazos, de un solo movimiento. Por eso se llama, de ahí la denominación, arrancada. Y el dos tiempos es también desde la plataforma, de un solo movimiento hasta los hombros, que sería el primer tiempo, y de los hombros encima de la cabeza hasta la total extensión de los brazos por encima de la cabeza, que sería el segundo tiempo.
¿Tienes que aguantar un tiempo en los hombros?
No. Tienes que aguantar el tiempo que te recupere, el que quieras tú. No hay un tiempo límite para aguantar. Cuanto menos tiempo eches con el peso ahí encima, mejor.
Ah.
Porque a veces hay falta de aire, falta de oxígeno, en fin, ¿no? Y pesa, no cabe duda que pesa mucho. Entonces, cuanto menos tiempo estés, mejor. No tienes tiempo límite. Donde hay un tiempo que no es tiempo límite es cuando las tienes sujetas arriba, que hay tres jueces, que son los que indican la señal de que la puedes bajar, la barra, acompañarla al suelo. Eso nos dicen segundos, pero no hay segundos. Pueden pasar 2 segundos, 5 segundos. El reglamento dice que la barra se puede soltar una vez que el cuerpo del atleta esté totalmente inmóvil y los pies alineados, paralelos. Y entonces sí, te dan la señal de que sueltes la barra, ¿no?
Pero tienes que esperar a que el juez te lo diga para tú poder
soltar. Tienes que suena una alarma, un pitido, o si no, una voz. Si no hay mecanismos electrónicos, tiene una voz que te dice en tierra, según en qué idioma, claro, en español. Es...
Cuerpo tierra,
vale,
pues barra
entonces
tierra.
Ya la puedes acompañar a soltar. Una vez que te pasa de los hombros, la puedes dejar caer. Una vez que te pasa a la altura de los hombros, puedes dejar caer la barra. Ese es el... movimiento técnico, ¿no? Entonces la halterofilia es un deporte que, aunque parece que es de fuerza pura, es más bien de velocidad técnica y velocidad. De hecho, está considerado como uno de los deportes más veloces del mundo, porque el movimiento se hace en fracciones de segundo. Acabar un movimiento se hace en fracciones de segundo, ¿no? Tienes que tener mucha técnica, tienes que tener mucha flexibilidad, mucha elasticidad articular. Cuanto más tengas, mejor. Y luego, pues, a medida que vas alcanzando una perfección técnica, pues también vas mejorando tu fuerza. Uh-huh. A mayor técnica, mayor peso levantado, mayor fuerza desarrollada.
¿Cuál de las dos especialidades consideras tú que es más complicada?
Bueno, la más técnica es la arrancada, porque hacer un levantar de un solo movimiento desde el suelo sin detener la barra para nada es un ejercicio muy técnico. Lo otro es un poco más de fuerza, aunque también requiere su técnica, es un poco más de fuerza, emplear las fuerzas.
Y así, para los que no sabemos, ¿no?, como Rebe y yo y mucha gente que nos está escuchando, ¿de cuánto peso estamos hablando, ¿no? Porque también eso nos estamos escuchando.
Bueno, dependerá de cada, cuerpo, ¿no? De cada persona.
Bueno, la halterofilia está compuesta por varias categorías, ¿no? En la halterofilia hay varias categorías de peso, ¿no?, que van desde 52 kilos hasta más de 105 kilos, ¿no? Hay 8 categorías para hombres, 7 categorías para mujeres. Entonces, depende de la categoría corporal, pues se levanta un peso. Pero por ponerte unos ejemplos, los mejores ejemplos, ¿no?, uno de categoría es de 56 kilos.
Que muy poquito, 50, ¿no?, para un hombre. Bueno, ¿no?
Puede levantar en dos tiempos, pues,
estatura, claro,
160 kilos o por ahí, en dos tiempos. Y en arrancada, 135.
Hay un límite de peso para, o sea, si tú pesas tanto, como máximo puedes levantar tanto.
No, límite de peso no, tú lo que tú puedes levantar.
Lo que puedas.
O sea,
tú
la halterofilia, exacto, gana el que más peso que levante. Dentro de la categoría de peso. Dentro de su categoría de peso, el que más peso levanta es el que gana.
Claro, porque el cuerpo llegará a un momento que tenga un límite, digo yo.
Claro, bueno, hay límites, hay entrenamientos. A ver, hay medios para poder desarrollar más la fuerza. Se va mejorando la técnica, se mejoran los materiales también. Entonces eso ayuda mucho a mejorar las marcas. Antes, cuando me preguntaste al principio, cuando hiciste el resumen del historial, pues
delictivo,
habías dicho muy bien 67 kilos y medio de la desaparecida categoría. Sí. Bien, te explico ahora por qué. Antiguamente había 10 categorías, las mujeres no competían.
¿Desde cuándo? No sé si sí, me interesa a mí.
¿Desde cuándo?
Muchos años ya que compiten las mujeres.
Sí, ahora, ¿no?, ya llevan desde el año 90, por ahí,
vale,
llevan compitiendo.
No, por saber, por las, curiosidad.
Sí, sí, desde el año 90, ¿no? Ahora llevan, pero de aquella hasta ahí no competían. Entonces, había 10 categorías de hombres. Levantaban tanto peso levantaban, sobre todo los de los países del este y toda esta gente, ¿no?, que llegó un momento, pues, que hubo que cambiar las categorías de peso. Porque los récords ya... había mucho... También hubo mucho doping, no cabe duda, hubo mucho doping. Entonces había que sacar esas marcas y había que sanear un poco el deporte, ¿no? Entonces se cambiaron las categorías. Por eso te digo, la categoría 67 ya no está. Hay categoría 69, se aumentaron un poco los pesos corporales en los atletas para que pudiesen levantar más peso. Entonces la que era categoría 67 y medio, pues pasó a ser categoría 69, con lo cual subían ahí un kilo y medio, que era mucho para... Se nota mucho a la hora de levantar y de tener fuerza, un kilo y medio de masa muscular, pues se nota mucho en el cuerpo, ¿no?
Luego,
te da mucha ventaja, claro, más.
Sí. Para tener ese cuerpazo, vamos, son muchas horas de entrenamiento, ¿no?
Bueno,
comer, todo.
Una buena alimentación, un buen descanso y entrenamiento. Ten en cuenta que los atletas de élite entrenan todos los días y hacen dos entrenamientos o tres diarios.
En cualquier deporte de élite.
En cualquier deporte de élite. O sea, todos los atletas, tú verás que todos los atletas pues tienen un cuerpo, eso, atlético, ¿no? Que eso es.
Sí.
Y los halterófilos, claro, pero tampoco es que se basen mucho en el cuerpo, ¿no? Porque los halterófilos suelen tener unas piernas muy fuertes, no tienen tanto brazo, un brazo exagerado, no tienen pecho exagerado.
Si varía mucho el cuerpo, depende qué tipo de deporte.
Depende qué tipo
de deporte. Halterofilia, lo que es el fisioculturismo, el powerlifting, el cross, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra?
Pues verás, mira, está bien que me hagas esa pregunta porque así aclaramos conceptos. Mira, la halterofilia se trata de levantar el máximo peso que tú puedes. Bien, dentro de una categoría de peso, con lo cual no puedes tampoco desarrollar una gran musculatura exagerada porque te pasarías de ese peso.
Claro.
Bien, se compite, es un deporte olímpico, de todos los de pesas, de que se entrena con pesas, es el único deporte olímpico que hay. Ojalá hubiese más, pero bueno, es este, de momento. Y se trata de, dentro de una categoría de peso corporal, levantar el máximo peso posible, en las dos modalidades que te dije antes.
Sí.
Fisicoculturismo es un deporte en el que, ya lo dice la palabra, pues es desarrollar la masa muscular lo máximo posible, ¿no? Con el mínimo de grasa que pueda soportar el cuerpo y que se te noten todos los músculos.
Uh-huh.
Vaya, como si fuera una radiografía de muscular, ¿no?
Pero eso es como el culturista que se dice toda la vida de los gimnasios.
El culturista de todo. Bueno, pero sí, el de competición, ¿no? No tiene nada que ver uno que va a hacer musculación y que dice que hace culturismo con un culturista de verdad, de competición. O sea, uno de competición requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho entrenamiento. Tiene que tener una alimentación muy especial, muchas horas dedicadas al esfuerzo. Y entonces desarrollar, ten en cuenta que tienen muy poquita grasa en el cuerpo cuando salen a competir, pero son hombres que a lo mejor miden 1,80 y pesan 100 kilos.
Claro, es que es
pero todo de masa muscular pura, claro. Eso, mantener eso, competir con eso, pues muy sacrificado. O sea, es digno de mérito, ¿no?, de ver estos hombres.
Una llamada, mira qué bien, eso es alguien que nos estaba escuchando y que, bueno, pues seguramente que quiera preguntar algo, comentar algo, sí. Ahora nos dirá Rebe quién está por ahí, pero bueno, nosotros podemos seguir hablando mientras,
¿eh? Vale, entonces, desarrollar su máxima capacidad muscular y competir. Si veis...
Perdona, Cutri.
Dime.
Ahí tenemos a alguien ahí,
Rebe. Alguien al teléfono, hola.
Hola, buenas noches.
Hola. Hola. Pues parece que no. Hola. Se ha ido.
Bueno, pues hola. Ya volverán a llamar.
Hola, nada, se ha ido.
Bueno, pues que vuelvan a llamar. Nada, seguimos hablando, alguien que se le cortó.
Bueno, pues seguíamos con el...
lo del fisicoculturismo.
La diferencia entre los deportes, ¿no? Fisicoculturismo, desarrolla la máxima muscular, máxima capacidad muscular. Es un deporte, además, que si lo ves competir no se parece nada a lo que entrena, ¿no? Porque un levantador entrena levantando pesas y luego va a competir levantando pesas. Un fisicoculturista entrena con pesas, la musculación, pero luego sale a competir y no levanta pesas ni hace nada. Solamente
muestra, ¿no?,
hace poses y muestra la musculatura.
Y luego te comentaba Rebe también el otro que era...
Y luego el powerlifting, que se llama levantamiento de potencia, que son unos ejercicios que no requieren una técnica muy compleja, poco técnicos, pero que se levanta mucho peso, mucho peso. Que son sentadillas, le llaman sentadillas.
No, las odio yo,
¿Ves? Tú las conoces.
Sí.
Pero para que no conozca, le explicamos un poco cómo es una sentadilla.
Eso.
O sea, una barra detrás en la espalda, con el máximo peso posible que puedan levantar, y hacen una flexión de piernas profunda y se suben con ellas. Eso sería un ejercicio. En el powerlifting existen, así como en la halterofilia, hay dos modalidades nada más, arrancada y dos tiempos. En el powerlifting tenemos tres: press de banca o pecho, sentadillas y peso muerto. La sentadilla ya explicamos lo que es. El peso muerto es desde el suelo levantar una barra con muchísimo peso. Hay quien hace 600 kilos, 500, 600, 400.
Perdona, y se compite de esto también, me
dice. Y también se compite, sí. También hay campeonatos del mundo y muchos campeonatos y tiene mucha afición y mucho, hay muchos aficionados, ¿no? Y además es un deporte, hombre, ya a unos niveles altos es, vaya, tiene sus riesgos, ¿no? Pero es un deporte que es muy fácil para que todo el mundo lo pueda practicar. Para fortalecer la espalda, fortalecer
las
piernas. Perdón,
otra llamada, a ver si ahora nos escuchan. ¿Hola?
Hola, buenas noches.
¿Hola?
Sí, yo te escucho perfectamente.
Ay, ahora sí. Vale.
Sí, hola.
Que te daba una llamada, pero no daba entrado. Ahora sí.
Hola,
no sé quién es. Buenas noches.
Hola, sí, me llamo Sandra.
Hola, Sandra, ¿qué querías comentarnos? Estás escuchando el programa.
Efectivamente. Pues tenía una duda y no sé si me vais a poder contestar a ella.
Pues vamos allá.
Sí, vamos a ver, yo tengo un hijo que estuvo practicando ese deporte durante X tiempo y a raíz de estar practicándolo, pues tuvo una lesión y lo tuvieron que operar del brazo y el médico le dijo que era por hacer excesivamente ejercicios de pesas y todo lo referente a ello. Entonces mi pregunta ¿es cierto que a lo largo de realizar ese deporte es posible que podamos tener problemas de espalda, de musculación o algo similar?
Pues tenemos aquí a Cutrín que te va a contestar.
Bueno, verás, es que, yo no sé el problema de tu hijo. ¿Levantaba, hacía halterofilia? ¿O levantaba, iba a un gimnasio y hacía pesas?
¿Halterofilia? Yo creo que no.
Hacía pesas.
Sí. Iba al gimnasio, sí. Adolescentes pues de 15 años y que empiezan con ese deporte que yo creo que no estaba bajo un profesional como profesional, me imagino.
Sí.
Y bueno, no sé realmente pues la cantidad ni el peso que cogía.
Ya. Bueno, pues verás, es que bueno, la halterofilia, si se empieza joven, puedes empezar a la edad que sea, ¿no? Se suele empezar joven porque se necesitan unos años para conseguir unos resultados y entonces lo normal es que se empiece joven. Se empieza con una técnica, con un palo, una pica, un palo de plástico, ¿vale? Yeah. Empieza, y hay unas barras especiales de muy poquito peso para que vayan aprendiendo la técnica. La halterofilia, aunque parezca increíble, es uno de los deportes menos lesivos que hay en la que hay de los deportes de alta competición, me refiero. ¿Tienen problemas el día de mañana los que compiten en alto nivel? Pues posiblemente que sí, pero las lesiones, tú piensa una cosa, que las lesiones siempre van a ser producidas por una mala técnica. Nunca porque levantes la pesa ni nada, ni porque cojas mucho peso, ¿vale? Sino porque aplicas una mala técnica. ¿Qué pasa? Que cuando se levanta mucho peso, la técnica se pierde, ¿no? Se degenera al levantar mucho peso. Entonces, en los gimnasios lo que tienen que hacer, yo te lo digo porque nosotros tenemos, yo trabajo en un gimnasio y todos los días va gente a entrenar, ¿no? De todas las edades y de todas las, con todas las clases de problemas además. Y ahora hay máquinas, se llaman gimnasios de fitness, ¿vale? Ahí tienen todo máquinas. En una máquina es imposible casi que te lesiones, porque la máquina ya te hace todo el recorrido. Aunque le pongas todo el peso, es muy difícil. Si le pones todo el peso, es muy difícil que lo levantes, que lo muevas, con lo cual ya no te puedes lesionar. La técnica que hay, como la máquina lleva va por unas guías, no se puede deformar. Entonces es muy difícil. Cuando se lesiona uno es cuando coge peso libre y un mal movimiento, le echas una mano o una barra que tienes que coger con las dos manos, siempre la coges con una como si fuera una maleta, entonces te da un tirón en la espalda, pero en el fondo son lesiones muy simples, lesiones que son contracturas, tirones, muy raro que tenga una rotura de ósea, ¿no? Por ejemplo, como pasa en el fútbol, que hay una lesión en los ligamentos o eso, y es muy difícil, o sea, tendría que hacerlo muy mal. Vale, y aunque el entrenador no supiera, que yo creo que ahora en todos los centros está muy preparada la gente está muy preparada, porque yo los veo todos los días, gente joven y gente muy preparada, que no dejan coger grandes pesos, o sea que es muy difícil lesionarse y si es una lesión, yo creo que no le quedan secuelas para nada, ¿eh?
Pues muchas gracias por esa pregunta.
Se ha ido.
Bueno, pues nosotros seguimos. No sé de dónde nos habíamos quedado antes, que os interrumpiese.
Nos habíamos quedado en el powerlifting. El mundo es la diferencia entre los tres deportes.
Eso suena un poco lo de powerlifting. Hay tantas modalidades y tantos nombres y tantas, ¿no? Estaba un poco ahí en auge, pero un poco ya.
Es lo que te decía antes, si el mundo de las pesas, de todos los que practican pesa, el mundo fuese una federación sola, sería posiblemente la mayor federación del mundo. Porque todo el mundo hace pesas, todo el mundo hace o fisicoculturismo o powerlifting en cualquier gimnasio, ¿no? Se hace mucho. Entonces, hay muchas modalidades, esas tres, vaya, fisicoculturismo, powerlifting y halterofilia. El powerlifting, como dice la palabra, levantamientos de potencia. No requiere una técnica compleja. Sí, se mueven muchos kilos, porque los movimientos son muy cómodos de hacer, ¿no? Es una sentadilla, es un press de banca que estás acostado en un banco y bajas una pesa al pecho y lo levantas, o es peso muerto, que desde el suelo coges un peso, como si cogieras la maleta o algo del suelo, y la tienes que levantar hasta ponerte derecho. ¿Vale? Eso es un poco, ese ya es un poco más agresivo, ese movimiento quizás sea el más agresivo de todos. Vale, sí. Pero bueno, la gente está muy preparada y tiene la espalda muy fuerte y es raro, ya te dije antes, que haya una lesión, a no ser que el movimiento no sea muy técnico. Cuando levantas mucho peso, pues es muy difícil hacerlo con una buena técnica,
Bueno,
¿no?
también lleváis en la cintura aquí un protector, ¿no?
Lleva unas fajas, unos cinturones, sí, pero bueno, eso... yo no creo en el cinturón.
No.
Cinturón es un es algo que quedó ahí como un fósil de hace mucho tiempo, de cuando se levantaban pesas. No, la halterofilia fue evolucionando. Ahora tiene la halterofilia, tener en cuenta que ahora son dos modalidades, arrancar de dos tiempos, pero antiguamente eran tres modalidades. Había uno que le llamaban fuerza, que era parecido al dos tiempos, pero había que levantarlo a pulso, en hombro. Entonces la gente se torcía mucho la espalda. Para evitar eso, se hicieron unos cinturones, que si te fijas en un cinturón de levantar pesas, es muy ancho,
sí,
por la parte de atrás, para sí. impedir que te tuerzas mucho y que para ponerte rígida en la columna, ¿no? Por ahora, por ejemplo, los levantadores estos modernos que hay, los chavales, los jóvenes, ya no usan casi cinturón. No.
Creo que ya hablo de años, cuando iba al gimnasio y los veía todos con sus cinturones.
Sigue habiendo gente que se pone el cinturón, incluso para hacer el press de banca que hablábamos antes, ¿vale? Pero no tiene sentido, ¿vale? Y ahora, de hecho, si tienes una espalda fuerte, lo que tienes que tener es una espalda fuerte, fortalecer bien la espalda. Y sobre todo, los protectores tienes que tener mucho cuidado con ellos, porque son una cosa que te confías en él
sí,
y
a
al
lo
final
mejor,
te acaba
sí,
rompiendo,
sí,
¿vale?
Sí. ¿A qué edad podemos empezar con todo este tema de las pesas? ¿Hay una edad mínima para empezar a entrenar?
¿O recomendada?
Vamos a ver, cualquier edad. Para empezar, puedes empezar a cualquier edad. Hombre, no vas a empezar con 2 años, que no sabe hacer. Pero bueno, hay niños que están empezando con 9, 10 años. Claro. ¿Vale? Ya te dije que es un deporte, los deportes, si quieres llegar a algo,
sí,
tienes que empezar muy
pronto.
Joven. Uh-huh. Empiezan con 10 años. ¿Qué pasa? Que en la halterofilia, hasta los en competiciones, en campeonatos, hasta los 13, 14 años no se puede competir.
Uh-huh.
Vale, y si es un campeonato del mundo, campeonato de Europa, hasta uh-huh. los 15 no puedes competir.
Ajá.
Vale, pero puedes empezar a la edad que quieras, no tienes que levantar peso, puedes empezar, y ya te decía antes, lo que le dije a la chica, que empieza con una barrita, con un palo.
Sí, poco a poco, ¿no?
Poco a poco, uh-huh. haciendo las posiciones, haciendo la técnica.
Bueno, siempre bajo un control de un monitor.
Siempre
claro.
con el control, sí, siempre, siempre. Entonces, las posturas de halterofilia, los movimientos de halterofilia, que tiene que tener la espalda muy derecha, las piernas muy fuertes, ya son solamente con hacerlo con una pica, uh-huh. son muy buenos para fortalecer la espalda.
Uh-huh.
¿Sabes? Por la postura que te obliga, te somete la espalda a mucha tensión, el músculo a mucha tensión. Y te lo fortalece isométricamente, sí. solo por la tensión, ya te lo va fortaleciendo sin necesidad de coger peso.
Ajá.
Solamente con el palo de una escoba, lo podría hacer cualquiera en casa.
Mira, ya va enlazado con la pregunta que íbamos a hacer un poco ahora, ¿no? De lo de beneficios y riesgos, ¿no? En hombres y mujeres, un poco de practicar este deporte. Pues lo de la espalda que estás comentando. Bueno, beneficios, entiendo
bueno,
que habrá muchos.
Los beneficios son, a ver, depende tú, todo el mundo, lo que tú quieras hacer. Ya hemos dicho que no todo el mundo. Puedes hacer halterofilia, puedes hacer físico-culturismo, puedes hacer powerlifting sin. Pretensiones de competir.
Claro. Es la satisfacción, ¿vale? de llegar a, un,
Exactamente.
A una meta, ¿no?
La de competir es pues eso, llegar, claro. tener un trofeo, ir a unos sí. Juegos Olímpicos, lo que sea. Pero si no quieres, si tú lo haces sin ánimos de competir, sin y te vas
como hobby.
Y como hobby, o sea, como preparación sí. física para fortalecerte o para ponerte bien, no tienes ningún riesgo. Pero ninguno, no tiene ningún riesgo. El riesgo se viene cuando se trata de levantar más de lo que se puede, si quiere competir, ¿no? Pero si no, como hobby, como fortalecimiento, bueno, no, lo puedes hacer, lo pueden hacer los chicos a cualquier edad, lo pueden hacer a cualquier edad.
Claro.
En cuanto a las mujeres, pues las mujeres son las que más se benefician de un deporte de musculación. Ten en cuenta que la mujer.
¿Por qué dices
tiene, más la que mujer sea. Tiene menos tejido muscular que el hombre. ¿Mm? Tiene más grasa que el hombre, su componente muscular. Es menor, es un 10%, un 15% menos que el hombre. Bien, la mujer tiene muchos problemas el día de mañana, de mayor, ¿vale? Con la osteoporosis y problemas, precisamente por la falta de masa muscular que tiene. Si una mujer desde joven, desde los 14 años, 15, se pone a hacer pesas, entrena y fortalece la musculatura, fortalecer la musculatura no quiere decir que saques
músculo, que se,
ya, claro, hipertrofies, claro, mucho el músculo, ¿eh? El hipertrofio no, simplemente que lo pongas fuerte, que tengas un buen tono muscular. Pues el día de mañana posiblemente no tenga ningún problema de huesos ni de nada.
Claro, porque muchas mujeres pensamos, bueno, si hacemos pesas nos vamos a poner ahí como un caño, pero si hacemos muchas repeticiones pero con pocos pesos, ahí es cuando el músculo, ¿no?, se pone...
Se fortalece. Claro, es la idea que tenemos
todos. Pero adelgazas, ¿no?, tú la grasa que tienes alrededor del músculo, ¿no? O sea, es como si el músculo te quedara ahí y tú...
Tú te eliminas, ¿no?, la grasa que tienes, la que te sobra, que no hace falta, y te lo sustituyes por masa muscular, que es lo que te falta, porque... lo que fortalece el hueso y hace que se nutra de calcio el hueso es la masa muscular. Cuanto más apretada esté al hueso, más calcio retiene en esos huesos para impedir que el día de mañana tengas una descalcificación o tengas... Aparte que el músculo te va a proteger para cualquier movimiento que hagas.
Sí, claro.
La halterofilia ahora se está trabajando... como un método de deporte funcional. Funcional significa que es a nivel cotidiano, ¿no? Lo que tú haces en la vida, coger la bolsa de la compra, irte de vacaciones y tienes que levantar la maleta para dejarla allí en el
equipaje.
Tienes que levantar, fíjate. Bueno,
el avión ahí que no
puede. Mira tú la halterofilia, lo funcional que es, que tienes que levantar el peso por encima de la cabeza, ¿no? Más funcional que eso no hay.
No cabe duda.
Vas a la playa con los niños o estás tomando el sol, te tienes que agachar, te tienes que hacer una sentadilla para coger a tu niño, levantarte. Bueno, pues nada. Fíjate, eso más de
la vida cotidiana.
La halterofilia no lo hay, ¿no?
Bueno,
entonces es muy importante, o yo le recomendaría a las mujeres, sobre todo, que fuesen a practicar por lo menos pesas, que hicieran la modalidad que quieran. Hay muchas, tienen variedad donde coger, pero que hicieran ya desde jóvenes para precisamente evitar mañana esos problemas que suelen tener, que son...
Sí, que se suelen tener y muchos.
Suelen tener y muchos, claro.
Sí, sí. El tema de la osteoporosis sí que...
Entonces ya ves ahí el beneficio que... ¿Quién se beneficia más? Pues la mujer. Vale. Va a tener mejores resultados.
¿Nos has convencido?
Pues ya sabéis, hay que ir.
Yo voy a cambiar la carrera por la halterofilia.
Bueno, desde mañana empezamos con las pesas.
Yo que conste,
a mí me está convenciendo.
Yo las hacía cuando tenía 19 años.
Yo te voy a decir una cosa. Y ahora,
es una pena que lo hayas dejado.
Sí. Es un inciso, pero sí es verdad que yo siempre decía, no veía a esas chicas en la playa. Y ese músculo, un poquito, ¿no?, en el brazo, ¿no?, que me parece precioso. A mí personalmente, no te hablo de lo que hablábamos antes, ¿no? Esos cuerpos. Pues bueno, pues que te pueden gustar
exagerado,
o no,
sí.
Pero de estas chicas que veías,
esa línea
con que se le nota un poquito el bíceps, y me parece súper bonito. Y sí, digo yo, bueno, algún día llegaré yo a
esto. Yo creo que es más bonito ver a una persona, además es que se ve más sana, una persona que se le ve musculada y se ve sana,
sí,
¿no?
Se ve un cuerpo sano, yo, mí, sí, es verdad.
Desde mi punto de vista yo creo que lo veo más sano.
Como los cánones estos romanos, ¿no?, de las estatuas y de que el cuerpo tan marcado, pues sí, algo
parece,
así.
Parece, por lo menos parece más sano, parece por lo menos.
Parece, ¿no? Luego ya lo que cada uno lleve por dentro ya es otra cosa.
Es otra cosa.
Mira, y ahora que también que te pregunto, Rebe, de lo de cuándo empezar, ¿no?, las edades mínimas, pero también como deporte, ¿es un deporte en el que hay gente que compite, gente mayor, ahora que estamos hablando de eso, o son deportes, pues como yo que sé, la gimnasia deportiva, que llega
una edad
jóvenes,
y ya está.
Lo deja, ¿no? Es un deporte en el que a los veintipocos ya dejan de competir. ¿En este deporte en concreto, qué?
No, mira, ahora... Bueno, llega una edad, si estás compitiendo a un nivel de la élite, llega un momento que tienes que retirar, porque no cabe duda que las lesiones, las cargas que sufres, eso tiene unas repercusiones, ¿no? No son graves, pero sí tienes dolores articulares el día de mañana, ¿no? Pero eso cualquier deporte a nivel de élite. Pero sí, pues, si no tienes ningún problema, puedes competir. De hecho... este año yo creo que es uno de los años que más campeonatos de máster, que le dan campeonatos de máster, que va por edades, de halterofilia, se van a celebrar. En el calendario de la Federación Española hay 8 campeonatos, entre campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y campeonatos de España, Copa de España, todo eso para máster, o sea, por edades. a partir de los 35 años. Y sí, hay compitiendo, hay gente compitiendo con 80 años y más.
Sí, caray.
Alterofilia,
sí, eso, sí, sí, sí. Eso iba yo, ¿no? Porque sí, no sé por qué me... Tengo la sensación de haber visto, ¿no? Pues gente, pues eso, de 40, sí, 50 suele, años, no, que es habitual. Hay
gente,
¿no?
Suele ser gente pues que compitió y no tuvo un nivel muy, muy alto, ¿no? Porque los que tienen nivel muy alto o tuvieron un nivel muy alto ya no están para eso. Además, muchas veces piensan... No es que no pudiesen ir a competir, pero muchas veces piensan, ¿a qué voy a ir a competir con otro de mi edad mayor, si yo ya conseguí todo lo que tenía que conseguir cuando era joven, ¿no? ¿Para qué le voy a ganar a otro ahora? O no, pero vaya, ¿para qué le voy a ganar? ¿Para qué voy a competir si yo ya fui todo lo que tenía que ser? Entonces, muchas veces no compiten por eso, no es porque no puedan o porque estén muy lesionados, no. Compiten ya porque ya se cansaron, ¿no?
Ya llegaron todo a lo suyo.
Sí, pero la gente que estuvo retirado durante años y era y son gente mayor, de mi edad...
Bueno, bueno.
Pues
cutre, tú eres joven, vamos.
Sí, lo que sí. Pueden, no tienen que levantar también grandes cargas ni grandes peso. Levantan lo que pueden y punto. Pero ya te digo que hay hombres con más de 80 años compitiendo en halterofilia en los másteres.
Tengo una duda. Claro, este deporte, como es un deporte que estás practicando siempre, ejercitando el músculo, siempre tienes que estar a ello. Porque ¿qué pasa si de repente has estado muchos años y lo dejas? O sea, no. ¿Qué le pasa al músculo de repente? Porque le estás dejando de meter ahí...
Bueno, hombre, si dejas de hacer ejercicio, no cabe de duda que el músculo pierde tonificación. Vale, entonces, y el músculo acostumbrado, o sea, la persona acostumbrada a entrenar, a gastar una serie de calorías diarias, él seguirá comiendo lo mismo o más. Entonces, el cuerpo, como ya no gasta la energía que gastaba, pues retiene grasas.
Claro.
Retiene calorías de más y se pone gordo. Pero eso no pasa solo en halterofilia, ni en el culturismo, ni pasa
en todos los deportes.
En todos los deportes. Tú ves un deportista que se haya retirado y seguro que tiene barriga, hasta gordo, si se deja, si se abandonó.
Era Maradona.
Cualquiera de ellos
sí, es verdad.
Engordan, pero precisamente por eso, porque tenían el cuerpo muy habituado a gastar todo lo que comía, ¿no? Todas las calorías que ingerían se las gastaban. Entonces ahora de repente lo dejan, no hacen nada o que hagan un poquito, no es el esfuerzo que estaba en su cuerpo acostumbrado y entonces engordan.
No, pues que igual, yo no sé, digo yo que igual te impacta más pues porque son más cuerpos, más voluminosos, ¿no? Igual que un tenista o que un futbolista, ¿no? Pues igual se nota más.
De todas formas, ¿no? Fíjate el Arnold. Que tiene tener a 70 años.
Bueno, está por estupendo. Ahí
casi está, no está gordo, está delgado. O sea, no está fuerte como estaba en su
momento. Ya, pero bueno, sí.
Pero no está gordo. Algunas veces tiene un poco más de peso, otras menos, pero no está gordo. Si luego haces una dieta y te cuidas un poco, aunque no entrenas,
te conservas.
Bueno, yo creo que es gente que
más o menos.
La vida sana ya le gusta de por sí, que generalmente le gusta, y bueno, pues siguen teniendo unas rutinas, aunque no entrenen.
Pero bueno, se cuidan y están bien. Tema, lo que tienen que hacer, ¿no?
Tema alimentación. Cuando hay así un evento, un torneo, que siguen una alimentación ahí equilibrada, o sea, al dedillo, tienen que mirar ciertas, no sé.
La alimentación la tienen que seguir siempre, ¿no? No pueden, hay temporadas en las que o vas a competir o estás empezando a entrenar para una competición, ¿no? Según el programa, en el ciclo que estés, pero bueno, la alimentación siempre tienen que cuidar muy bien la alimentación y luego, pues... depende en la halterofilia, hablo,
Sí.
O en el fisicoculturismo, igual, depende del peso que tengan que dar.
Sí, en el fisicoculturismo tienen como dos, yo de cuando recuerdo, como dos épocas. Una de las que comen mucho volumen y luego, como digo yo, se secan.
Y una así, una para hacer más dieta, secarse y ir, que se le note más la musculatura. Claro. O sea, por eso te decía, es un deporte muy sacrificado, porque tú imagínate que. Tiene lo mínimo de grasa, pero tiene una masa muscular enorme. Claro. Para mantener la masa muscular, que es lo primero que se pierde. Yo creo que se pierde, vas a correr o vas a hacer cualquier ejercicio y consumes más pronto la masa muscular que lo que son las grasas.
Claro.
Vale, pierdes masa muscular y sin embargo la grasa sigue teniendo.
Sí, está ahí.
Si te pesas en una báscula de esas que te analiza todo, ¿no? Dices, ¿cómo es posible?
Sí, porque eso, el peso en realidad no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, pero a mí me pasa. Yo me peso y veo que peso más,
Porque tus musculitos están más fuertes.
Desde que empecé y Cutri me dice, no, es que es el músculo, pero a mí no me convence mucho.
Se pesa más, el músculo pesa más que la grasa, no cabe duda.
No sé, dentro de tres meses hablamos.
Sí, ya veré. No, el músculo no cabe duda que pesa más. más que la grasa, está claro. Pero muchas veces quieres perder peso, voy a perder y te pones a correr y lo que estás perdiendo es masa muscular.
Yeah.
En vez de perder la grasa, que es lo que nos interesa eliminar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues las pesas, una buena dieta y un buen entrenamiento de pesas, ganas músculo, pesas pero, más, sí. Pero es masa muscular, ¿vale?
Vale, estás más.
Porque toda la grasa que está alrededor del músculo se va.
Todo lo que está alrededor del músculo se va. Exacto.
Y eso además, más, la grasa, menos,
además pero... la grasa no vale para nada. No hace nada.
Nada.
Máscara no tiene nada. Es un energético, ¿no? Pero que no hace nada, ¿vale?
Vale.
Es vivir sin ella.
Pues,
hombre, ya. Sin ella no, de, sin poquito. Toda, claro. Sin la que sobra, sin la que sobra.
Un poquito eso. Hay que dejarlo.
Hay que dejar bueno, siempre.
Básicamente porque nos gusta de vez en cuando comer los tigretones, las panteras rosas y esas cosas.
Sí, y porque hay que darle de ganar a los médicos.
¿Vale? También.
Bueno, y ahora nos toca una pregunta que, bueno, pues nos mandaron bastantes...
Preguntaron
los oyentes por la página de la emisora. Y bueno, creo que es una pregunta inevitable pues en este tipo de deportes, ¿no? Hablar un poco de los anabolizantes, ¿no? Porque sí es verdad que hay países, y yo, por lo que estuve mirando, no sé muy bien si es así, que en los que está legalizado ciertos países un uso, ¿no?, de cierto tipo de sustancias. No sé en España, ¿cómo está visto? ¿Qué opinas del tema? Que nos cuentes un poco.
Bueno, a ver, ¿los anabolizantes o los esteroides?
Los esteroides, claro.
Es que son distintos,
claro,
¿no?
Son cosas diferentes.
Una cosa es anabolizarse.
Claro, eso es legal, ¿no?
Eso, anabolizarse, porque claro, hay vitaminas, vale, que tienen un efecto anabólico.
Sí.
¿Vale? Anabolizar quiere decir desarrollar la masa muscular.
Pero sí también hay algunos que no están legalizados.
Pero
¿no?
Los esteroides no están legalizados en ningún país. Mm. Que si los tomen o no, eso es cosa de ellos, riesgo de ellos, y los pilla. Pero los esteroides no están legalizados en ningún país. Ningún país, ¿no? O dicen por lo menos, ¿vale? Que luego los pillan y dicen, como pasó el caso de los rusos, ¿no? Ahora con los de atletismo y eso, que los obligaban, que el gobierno les decía qué tal. Bueno, yo no lo sé, eso sí que no lo sé. Pero yo te digo que los esteroides no están legales.
En ningún país.
Y en halterofilia, en ningún país. En el halterofilia hacen controles todos los años. Eso además es fácil de comprobar, porque solo hay que entrar dentro de la página de la internacional, ver los controles que hicieron durante el año 2015 y ves todos los atletas que pasaron controles doping. Porque cada campeonato del mundo, campeonato de Europa, incluso campeonato de España, se hacen controles doping, ¿no? A ciertos atletas.
Todos los deportes.
Todos los deportes. Por sorteo o porque quedaste de campeón, en la página de la halterofilia, allí vienen todos los controles que se hacen y todos los que dan. Si los pillan, los castigan, claro. Incluso pasan controles los españoles también. Hasta ahora no tuvimos ningún problema y espero que no tengamos ninguno.
Bueno,
pero cada día se van inventando sustancias
diferentes,
más difíciles de localizar, de detectar, y entonces eso está muy... No cabe duda de que si alguien tuviese que tomar eso, tendría que ser un levantador de pesas. No lo van a tomar uno que juegue, no sé, a otro deporte cualquiera. No,
Al golf.
No tiene sentido. Sí. Yeah. Pero los que tienen que desarrollar la masa muscular, los que tienen que tener una fuerza, pues lo hacen. ¿Qué quieres que te diga? No, mal hechos por su parte, porque además son peligrosos, ¿no? Eso es peligroso. Pero bueno, que lo hacen, sí, porque...
Pero es bueno lo que dices, ¿no? Dices que lo hacen, es como cuando fue el caso, ¿no?, del ciclismo, que se hablaba mucho, decía que todo el mundo sabía qué pasaba y que estaba ahí, porque es que era normal y te lo explicaban de una manera como... Su explicación era lógica, ¿no?
Los esfuerzos que someten a la gente, tiene que subir una cuesta, hacer 180 kilómetros en bicicleta, con cuestas, ¿qué? Eso no da el pulmón. Y eso no, ellos no toman esteroides para la masa muscular, sino para resistencia,
aguantar,
¿no? Para aguantar. Resistencia, porque eso, si no, es imposible. Entonces, un poco también el atleta y el dinero, luego que hay, el dinero que hay, ¿no? Porque tú te dan dinero y si eres un campeón, vas a tener X de dinero y vas a vivir, pues mira, tú, algunos se arriesgan, ¿no?
Estás hablando de dinero, me acaba de venir yo ahora, ¿no? Porque nos parece, bueno, tú porque, bueno, pues es tu mundo, lo conoces, ¿no? Pero que, hablando de dinero, que es un deporte que probablemente, pues igual no ganas tanto dinero, un campeón si puede vivir de esto, ¿no? Pero piensas en un futbolista, piensas en otro tipo, incluso un boxeador, ¿no? Y realmente esos, mueve mucho dinero en los campeonatos. Un profesional puede vivir del deporte haciendo halterofilia. Me acaba de venir ahora, ¿eh?
Bueno, el halterofilia no se puede comparar con el fútbol, ni el fútbol ya es,
ya es otro cosa, mundo.
Es otro mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No hay ningún deporte que no, se pueda. Vale, no. O el boxeo, el profesional, exacto, como hacen en América. Mm. No, vives mientras estás activo, ¿no? Tienes tu beca, tienes tu dinero, tienes unos sponsors que te patrocinan, pero no te da para vivir. La verdad es que no te da para vivir el día de mañana, ¿no? Como el fútbol, ¿vale? Tú no vas a ser rico, no vas a tener dinero, no. Tienes mientras estás en activo, ¿no? Luego tienes que buscarte. Lo que tienen los deportes estos minoritarios es que la gente que está en la Blume, están becadas, son de alta competición, pues les pagan los estudios. Entonces lo que tienen que hacer la gente es tener cabeza, estudiarse una carrera y saber que el día de mañana el deporte no le va a dar nada que tienen, pero sí les va a dar lo que hayan estudiado y cómo lo hayan aprovechado, ¿no?
Bueno,
sí, importante. Pero bueno, también eso es un arma de doble filo, porque si pasas ciertos años haciendo eso, después acabas con una edad que a lo mejor lo que has estudiado pues ya no tienes una situación
no
laboral.
Salida. Sí, también pasa muchas
claro,
veces.
Claro, quizá a lo mejor vale que...
Comaterializar un poco, ¿no?
Llevar las dos cosas que a veces... Parece difícil o complicado, pero yo creo que es la única opción. Porque si no, ¿qué haces el día de mañana?
Es que aquí el otro día salió, yo no sé si eran los de gimnasia, el Jesús Carballo, que es el presidente deportiva de la federación, sí. Que había dicho que hay muchos deportistas que están 20 años en la élite.
Es que eso es triste, que te dediques, que representes a un país...
No tienen seguridad social, no tienen una seguridad social, no tienen nada. Mm. Cuando acaban, después de haber hecho 20 años de competición, de estar compitiendo... se retiran y tienen 30 y pico de años o 40.
No tienen nada.
No tienen trabajo, ni tienen seguridad social, ni nadie que les dé trabajo, porque ya se pasó.
Esos deportistas son olímpicos, están representando un país.
Sí.
Durante muchos años, pero
tantas
es que
cosas.
Tuvieran.
Entonces, lo que había que hacer era, mientras están en la élite, mientras están pertenecen a la selección o van a campeonatos del mundo, pues por lo menos pagarles la seguridad social. El día de mañana, cuando se retiren, pues haber tenido una cotización,
que luego,
la que sea que una cotización, pero algo.
Sí, algo, porque
no,
a ver, es un poco raro compararlo, pero digamos que es como si fueran unos funcionarios, porque de momento durante X tiempo estás representando un país, estás haciendo una labor que representar a tu país en unos juegos, entonces lo normal es que durante esa época pues tengas tu sueldo, tu seguridad social y tu todo, para que el día de mañana cuando acabes ese puesto, ese desempeño que estás haciendo, pues tengas tu paro,
bueno,
o tu lo que sea.
Lo puedes comparar tan fácil como que estás 4 años de diputado y tienes un sueldo vitalicio para toda
la vida.
No digo puñetera vida, pero lo
pues
digo.
Sí, es injusto.
Y lo representas
y
al país también
Candy
como esta gente.
No, eso te lo garantizo.
Es injusto, me parece muy injusto.
Pues pero eso sería cambiar las leyes ya del deporte.
Sí, estaríamos hablando de otro.
Y ya estamos hablando de otras cosas. De ahí,
otro día nos metemos.
Ojalá pudiese cambiarlo.
Pero lo reivindicamos desde aquí, un poquito más de
esta emisora, ojalá. Pero bueno, espero que algún día se les reconozca eso y se les dé lo que tienen.
Porque se sacrifica mucho, se pasan muchas horas de trabajo, de esfuerzo. Y bueno, que luego lo recompensa, pues oye, que traigan unas medallas.
Bueno, pero ¿cuántos deportistas olímpicos? No nos vamos a meter mucho más por
nosotros,
ahí, pero están
nosotros
ahí cosas...
Ahora, como anécdota, nosotros tenemos un compañero mío que trabaja conmigo en la instalación, que es Víctor Castro. Tiene que dejar varios trabajos para poder preparar los Juegos Olímpicos, para sacar una plaza para los Juegos Olímpicos. España tiene 3 plazas para los Juegos Olímpicos, para hombres. Pero ahora... en España hay más de 3. Hay 5 o 6 que tienen posibilidades de alcanzar esa plaza. Tienen que disputarse entre ellos. Él tiene que dejar trabajos y tiene que dejar muchas cosas para preparar ese campeonato y poder ir a los Juegos Olímpicos.
Claro.
Que esperemos que vaya, porque tiene unas buenas marcas. Ojalá. Esperemos que vaya. Y mientras está trabajando, trabaja con nosotros unas horas, trabaja para la federación otras horas y va sacando algo, pero... tiene que estar pendiente del entrenamiento, de entrenar y a ver si puede ir representando a España a unos Juegos Olímpicos.
Claro, es que es complicado eso.
No, y porque las becas no te dan y bueno, por muchas cosas, pero bueno, ya te digo, eso
yo que
hace muchos años que en muchos deportes, salvo 4, los 2 deportes de turno, el fútbol, el tenis y quita ya ahí. Y es verdad, cuántos deportistas, lo que decías de Jesús Carballo, de muchísima gente, ¿no? La deportiva, a mí siempre me gustó mucho la gimnasia deportiva. Yo hice rítmica de pequeña.
Yo no.
Pero bueno, sí es verdad. Pero nada. Mira, nos hemos extendido tanto y no quería que nos fuéramos sin hablar de la Copa Mediterránea. Y empezamos y aquí tendremos más tema. Pero sí es verdad que se va a celebrar ahora este mes, ¿no? Cuéntanos un poco,
Te porfa. Cuento un poco, entonces, te explico. La Coruña se va a celebrar, fíjate tú, además, se van a celebrar los Juegos del Mediterráneo en el Atlántico, ¿no? Bueno, los Juegos del Mediterráneo, no, la Copa del Mediterráneo. Los Juegos del Mediterráneo son el año que viene, creo que es en Malta o por ahí, ahora no estoy seguro, pero creo que es por ahí. Pero la Copa Mediterránea es una fase previa para hacer marca, para clasificarse para los Juegos del Mediterráneo. Es para junior y sub-17, chicos de sub-17. Participan 22 países, viene a participar a Coruña 22 países. Y lo que te decía antes, que son los del Mediterráneo que compiten aquí en el Atlántico, ¿no? Que el presidente de la Federación Gallega, Óscar Fernández, consiguió para la Coruña traer la Copa del Mediterráneo. Participan 3 atletas de la Gallega, de la Federación Gallega. En total participan 6 atletas, pero 3, la mitad de los componentes, son de la Federación Gallega. Y se celebra del 3 al 6 de marzo.
¿Dónde se va a celebrar?
Se va a celebrar en el Pabellón de los Rosales.
Ajá.
Pabellón de los Rosales. Y dura esos 3 días. Vienen 22 países, todos componentes del Mediterráneo. Y es una copa en la que se va a mover muchos kilos, van a levantar muchos kilos. Porque es clasificatorio para los Juegos del Mediterráneo el año que viene. Se celebran cada 4 años los Juegos del Mediterráneo.
Bueno,
vamos a tener visita.
¿Tenemos posibilidades o qué?
Sí, pues estáis invitadas a ir a verlo.
Digo, los gallegos, ¿cómo van?
Yo pensé que eras tú que querías ir.
Yo sí, a competir. Igual, no lo sé, para la de dentro de 10 años. No, mira, pues déjate. Claro.
20, necesitas 20.
Bueno, oye, yo qué sé. Pues tengo una musculatura ahí que la desarrollo.
No se sabe, los caminos del Señor son inescrutables.
Eso sí.
Así que no sabe dónde vas a llegar. Pues tienen posibilidades, son muy jóvenes,
claro.
Es su primera competición a nivel internacional así tan importante y sí, tienen posibilidades de ir, sí. Yo supongo que irán a los Juegos del Mediterráneo el año que viene. Ahora, si me preguntas de ganar, de quedar de primeros, pues hombre, está dificililla la cosa, pero bueno.
Nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe. La halterofilia es un deporte que, como no te salgan los 3 intentos, te puede ganar el otro, el que pensabas que iba a quedar de último.
Claro, porque todo se juega en ese momento. Tú a lo mejor
tienes 3 intentos para hacerlo y ya está. Y si no te salen...
Oye, el tema mental, el coco ahí también tiene una parte importante, ¿verdad? De la preparación
La mentalidad es muy importante. Sí,
porque hablamos todo el tiempo de la parte... Pero...
Exactamente, cuando compites contra tu rival, que ves que él levanta y que te parece que, porque siempre que estás compitiendo te parece que los demás lo hacen más fácil que tú, ¿no? Aunque no sea así. Y entonces, pues eso, tienes que tener una buena mente, ser muy frío y estar muy seguro de ti mismo, ¿no? Porque si le tienes que ganar por 5 kilos, tienes que intentar levantarlos. Entonces tienes que tener un poder mental muy fuerte para poder ganarle y para esos 5 kilos, 1, 2 o 3, los que sean.
O a veces no mirar.
No mirar, pero es inevitable. Claro, siempre miras.
No mirar.
Además, las competiciones se celebran tan cerca que oyes los ruidos. No sabes si lo levantó o si no lo levantó. Y tienes que estar pendiente. Aunque está el entrenador, tú también tienes que estar pendiente de eso. Entonces, hay gente que es muy competitiva.
Bueno,
hombre, de competir.
Yo creo que cualquier deportista de élite tienes que ser competitivo, si no, no, las marcas...
No puedes estar esos niveles de élite, no, si no es competitivo, sí.
Bueno, queríamos hablar también del Cross Aqua...
Quería invitaros estáis invitadas a la Copa del Mediterráneo, día 3 y 6. Podéis ir con él y hacer entrevistas y eso.
Pues sí, vamos allí con la grabadora y
para
pues,
ver qué tal va todo.
Vale, pues oye, pues hay que ir.
Y
yo me voy a pasar. Así
si tenéis alguna, ahí hay técnicos que saben mucho, con muchos conocimientos.
Bueno,
podéis invitarlos.
Yo te voy a decir una cosa. Eres mi favorito, ya tenemos
que llevar. Tú ves por peloto para que no te haga. Para no hacer mucha cinta.
Mira cómo ya lo está ahí viendo.
Sí. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo.
Bueno,
algo que nos quieras, no sé, algo antes de terminar, algo que nos quieras contar, Cutrín, alguna cosa más, algún apunte, alguna cosa que quieras.
Nos queda lo del Cross Aqua, pero
Cross Aqua, pero bueno, ya no. El Cross Aqua son deportes variados en los que entran componentes de halterofilia, de gimnasia y atletismo. Es una nueva modalidad que sacamos ahora en las instalaciones. y que podéis venir a practicarlo y que os va a encantar además.
Porque... Para gente como nosotras, venga, sí, para terminar, ¿qué nos recomendaríamos de todo lo que hemos hablado? De la fisio, la, el cross, aqua, cual.
Bueno, yo os recomendaría que fuerais a hacer, a practicar. Hay mucha variedad. En las instalaciones deportivas, en cualquiera, tenéis mucha variedad. Lo que más os guste. Porque a entrenar, si no vas para competir, ¿vale?
Te tiene que gustar.
Tienes que hacer, te tiene que gustar y tiene que ser divertido para ti, pasarlo bien. Tienes que ir a pasarlo bien. Al mismo tiempo que haces deporte, pero pasarlo bien.
El deporte engancha y es verdad que yo ahora que he vuelto
y además
me siento mejor.
Y notarte, sana, notar que estás bien. Sí. Que, eso es lo bueno, eso es lo que tienes que hacer y lo que hay que hacer. Y lo que yo le recomendaría a la gente, que vaya y que escoja lo que ella, donde lo pases bien. Donde lo pases bien y te diviertas.
Bueno, pues...
Ya te noto que últimamente estás de mejor humor.
Sí, de verdad, que me siento que me gusta.
Pero eso es porque ya la calmo yo por las mañanas.
Sí, ¿no? Sí, la, con la vara, con la vara. Sí, porque yo de muy buen humor no estoy por las mañanas. Bueno, Cutrín, se nos va el tiempo, ¿no?
Bueno, pues
no
nos ha dado quería tiempo. Quería dar unas gracias por haberme traído a vuestro programa, que yo os dije que es muy bonito y muy simpático y ya sabéis que estoy dispuesto cuando queráis.
Pues gracias, gracias a ti por haber venido y por habernos, bueno, pues contado tanto y encantadas de estar aquí contigo. Y bueno, pues igual en breves volvemos a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? De cómo va todo.
De lo que queráis.
Bueno. Todo. El tema de la halterofilia, de los campeonatos, de juez, que estás también, de un montón de cosas. Nos vamos yendo, ¿verdad, Rebe?
Sí, nos despedimos.
Se nos fue enseguida.
El tiempo y es que no paramos de hablar, esto es lo que tiene. Empezamos a hablar, hablar y
bueno,
se nos va.
Pero eso, genial.
Sí. Nos vemos la próxima semana, ya sabéis, aquí en RQR los jueves a las 8 en Cuac FM 103.4. Tu radio.
Buenas
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias.
When will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here?